Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar el Evangelio del viernes de la primera semana del tiempo ordinario. El Evangelio es de San Marcos capítulo 2, versículos del 1 al 12. Cuando a los pocos días volvió Jesús a Cafarnaúm, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta. Él les proponía la palabra. Llegaron cuatro llevando un paralítico, y como no podían meterlo por el gentío, levantaron unas tejas encima de donde estaba Jesús. Abrieron un boquete y descolgaron la camilla con el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados quedan perdonados. Un letrado que estaba ahí sentado pensaba para sus adentros, unos letrados: ¿Por qué habla este así, blasfema? ¿Quién puede perdonar pecados fuera de Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y dijo: ¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil decirle al paralítico: tus pecados quedan perdonados, o decirle: levántate, toma la camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, entonces le dijo al paralítico: Contigo hablo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Se levantó inmediatamente, tomó la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: Nunca hemos visto una cosa igual. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos en Cristo nuestro Señor. Aquí tenemos un evangelio muy hermoso y muy bello, donde se manifiesta la misericordia del corazón amoroso de Jesús. Un evangelio donde también, pues, Cristo está manifestando también el amor y la misericordia del Padre. Una expresión muy feliz que todos quisiéramos escuchar en esos momentos de caída, de lucha, de querernos levantar: Hijo, no tengas miedo, tus pecados están perdonados. El demonio es muy astuto para atormentar a las personas, haciéndoles entender, ver o hacer o sentir que sus pecados no están perdonados, que sus pecados son tan graves, son tan grandes, que cómo es posible que Dios me va a perdonar tanto mal que he hecho, etcétera, etcétera. Y Satanás es muy bueno para meterse ahí e infundir miedo. Y a pesar de que mucha gente, pues, fue, hizo una buena confesión, pues se arrepintió lo mejor que pudo, etcétera, etcétera, después el demonio puede venir y los puede empezar a atacar con escrúpulos. De que a lo mejor te faltó decir una cosa, de que no hablaste bien, de que cosas que a lo mejor aparentemente parecen de locura, absurdas, los escrúpulos, pero Dios lo puede permitir también para que el alma se purifique en sus sentidos, dice San Juan de la Cruz, que es una de las purificaciones más fuertes del sentido. Una purificación pasiva, es decir, la persona no pone nada de su parte para buscar ese tipo de purificación, sino que Dios permite que llegue y punto. Y ahí puede haber una manipulación diabólica, satánica, en donde muchas veces, bueno, pues Dios está llevando a la persona, al alma, a una purificación muy fuerte. Y no puede más que decir: bueno, pues te ofrezco, Señor, todo esto que estoy sintiendo por la salvación de las almas, y esto se va a quitar cuando tú lo quieras. Tenemos el caso de San Ignacio de Loyola, cuando, bueno, pues Dios permitió, porque tenía mucha prisa de que se santificara San Ignacio de Loyola, pues tuvo una semana de escrúpulos terribles, ¿sí? Iba con el confesor lo regresaba, le decía que se tranquilizara, que todo estaba bien, pero es que no dependía de San Ignacio. no era de los escrúpulos cuando la persona tiene que poner de su parte. Obvio que lo que la persona tiene que hacer es obedecer ciegamente al confesor, al director espiritual y dejarlo todo en manos de Dios. Pero bueno, aquí como Dios permitió que el diablo purificara de esa manera a San Ignacio de Loyola, hasta llegó a la tentación del suicidio, de tanta inquietud y desesperación que sentía. Dijo, bueno, pues voy a hacer mucha oración, voy a hacer mucha penitencia y se acabó. Desapareció para siempre. Hasta Teresita del Niño Jesús, tan angelical, tuvo esa prueba de escrúpulos de parte del demonio. Pero bueno, pues pues para que el demonio no te ataque con escrúpulos, también hay que abrirle la puerta. Hay que hacer un acto de contrición lo mejor posible, nos enseñan los moralistas. Y claro, bueno, pues confesar lo mejor que puedas hacerlo en la presencia de Dios. Se dice, bueno, pues el número de los pecados de mortales, más o menos, pues no puede uno ser tan exacto. Y normalmente uno puede terminar diciendo, bueno, pues tales pecados, tantas veces, como está en la presencia de Dios. Porque pues yo me voy a equivocar y hay pecados que no es bueno estarlos recordando, porque te pones otra vez en tentación. Todo depende. Oh, Padre, ayúdeme, ¿verdad? Ayúdame a hacer una buena confesión también. Pero bueno, también es parte de una buena formación saber hacer una buena confesión. Saber que hay circunstancias que hacen que el pecado sea más grave o realmente sea otro tipo de pecado. ¿Sí? No es lo mismo, bueno, pecar contra el sexto mandamiento con una persona soltera que con una persona casada, porque entonces eso ya es adulterio. No solamente es un pecado contra el sexto mandamiento, sino que es más grave. Es pecado robar, pero pues es más pecado robar en una iglesia porque eso ya es un sacrilegio, etcétera. Pues bien, y muchas veces el demonio cuando normalmente quiere atacar a las personas con escrúpulos es porque no quiere que hagan actos de amor a Dios. ¿Por qué? Porque el amor a Dios y los actos de amor a Dios, el amor, la caridad, etcétera, etcétera, perdón, hace que el alma crezca, que vayas creciendo en tu amor y en tu relación con Dios. Y el demonio de una forma o de otra te quiere interrumpir, que avances. Más bien prefiere que te quedes ahí en ese primer escalón y no salgas de ahí, en que si estoy perdonado, en que si no sé qué, que si me arrepentí bien, que todo lo que provoca angustia y desesperación no viene de Dios. Obvio que otra cosa sería si alguien conscientemente cayó en pecado, pues claro que la conciencia lo va a remorder y fuerte, porque hizo algo incorrecto. Pues bien, esta no es parábola, sino este milagro de Cristo, fíjense cómo se manifiesta toda la divinidad de Jesús. Allá estaban murmurando y Cristo leyó sus pensamientos. Solo Dios puede leer el pensamiento. Aquí los padres de la iglesia, cuando reflexionan sobre este evangelio, resaltan mucho la divinidad de Cristo. Cómo Él se está manifestando como Dios, perdonando pecados, leyendo la mente de los que estaban murmurando y al mismo tiempo haciendo un milagro grande, para que también todos nosotros tengamos esa fe y esa confianza de que nuestros pecados están perdonados. Y concluyen, bueno, pues tenía que ser una iluminación muy fuerte para los letrados, para los fariseos, para los que estaban ahí. ¿Por qué? Porque saben que solamente Dios puede perdonar los pecados. Entonces, Jesús les está diciendo, el Cristo, el Hijo del Hombre, es Dios. Se los está diciendo de una forma cada vez con mucha claridad. Todo su ministerio era como al mismo tiempo, proclamar el amor del Padre, manifestar el amor del Padre, pero también era una autorrevelación de su propia persona divina. Porque ahí, con toda su autoridad, perdonaba los pecados y hacía los milagros. Algo muy grande, algo muy bello. Estamos de acuerdo, sí, en que solamente La Santísima Trinidad, incluso los padres de la Iglesia dicen que el sacerdote cuando absuelve, no absuelve en su propio nombre. Dice, yo te absuelvo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, porque solamente Dios puede perdonar los pecados. Eso es algo muy cierto. Y depende también, nuestro Señor, para perdonarnos, requiere nuestro arrepentimiento, requiere nuestro propósito de enmienda. Ahora yo me pregunto y me cuestiono. Aquellos que están autorizando a los que viven en adulterio que pueden comulgar porque hay atenuantes, según ellos, de caridad hacia los hijos, de misericordia, y que porque dice que tienen que seguir conviviendo y manifestándose ternura porque eso va a fomentar la fidelidad. ¿Cuál fidelidad si es adulterio? O sea, ¿a qué estamos jugando? ¿Qué palabras tan diabólicas, tan satánicas, para no decir otras expresiones? ¿Cómo que los adúlteros necesitan para mantener su fidelidad, su unión fiel, necesitan seguirse manifestando una ternura supuestamente conyugal? ¿Qué cosa tan aberrante, tan contradictorio y que venga en un documento de la Iglesia? ¿Cómo es posible? Y que se le dé claramente esa interpretación. O sea, tienes que seguir pecando para vivir fiel. ¿Fiel a qué? ¿A quién? ¿A Satanás? Porque no estás bien casado, estás viviendo en unión ilegítima, es un adulterio. ¿Y quiénes son ellos? Todos los que aprobaron ese documento de Amoris Laetitia, ¿quiénes son ellos para ponerse arriba de Dios? Si solamente Dios puede perdonar los pecados. Ahora sí, todos los adúlteros en estas circunstancias pueden venir y pueden comulgar, se pueden acercar, porque eso ya ni pecado es. Ándale pues, qué bonito, ¿verdad? O sea, aparte de que estás como hasta como perdonando, ya te pones arriba de Dios. No solamente te estás poniendo igual a Dios, te estás poniendo arriba del Padre, arriba del Hijo, arriba del Espíritu Santo. ¿Qué blasfemia contra el Espíritu Santo? Un pecado contra el Espíritu Santo, justificar los pecados. ¿Qué pecado y qué pecado de soberbia, algo tan satánico, que se ponen arriba de la Santísima Trinidad para de ahora en adelante decir, esto no es pecado? Pues que Dios tenga piedad del mundo, que Dios tenga piedad de la Iglesia, porque por todos estos herejes que están sembrando apostasía en la Iglesia, pues la vamos a llevar todos, ¿verdad? Dios puede permitir una gran purificación en este mundo y pues gracias a los que están distorsionando la palabra de Dios. Y gracias a los que también no los corrigen y a los que también pues no están alzando la voz. Porque entonces, ¿qué? ¿Vamos a ser perros mudos, como dice el Apocalipsis? No te quiero porque ni siquiera eres ni frío ni caliente, te voy a vomitar. ¿Cómo se puede callar algo así? ¿Cómo se puede callar algo tan grave que estén profanando la Eucaristía delante de nosotros, con comuniones sacrílegas, con moralidades nuevas, que ahora la moral es subjetiva porque dicen los obispos de Malta que el que tiene paz, el que siente serenidad, con eso basta para acercarse a comulgar. Eso no es una moral objetiva, esos son sentimentalismos que abren las puertas del infierno. En fin, qué pena y qué tristeza. Que siendo la misericordia algo tan hermoso y tan bello que Dios nos pone en manos de los ministros, ahora pues las autoridades más altas de la Iglesia estén pisoteando, triturando, mofándose de la misericordia de Dios. ¿Qué nos espera? Bueno, pues a nosotros nos toca denunciar, predicar la verdad y ofrecernos a consolar el corazón de Jesús, a irle quitando espinas a ese corazón tan dolido, porque Los pastores que nos deben de llevar en este momento a Dios están llenando de total oscuridad a la iglesia. Y tú tienes que ser luz de vida en la iglesia. No tengas miedo, muchas cosas te podrán hacer, pero apartarte del amor de Dios, como dice San Pablo, jamás. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.